Para seguir con la conversación sobre el tema, tenemos ya la presencia de Abigail Zapote, directora ejecutiva de Latinos for a Secure Retirement, Latinos por un Retiro Seguro. Nos acompaña desde la ciudad capital de la nación. Abigail, bienvenida.
Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás?
Gracias, estamos bien. Abigail, pues antes de comentar el tema, algunas palabras de presentación de tu coalición. ¿Quién es Latinos for a Secure Retirement? Latinos por un Retiro Seguro. ¿Cuál es su causa?
Sí, pues nuestra misión incluye la protección de la seguridad social, el fortalecimiento del Medicare, el aumento del acceso de pensiones y la educación financiera para los latinos en los Estados Unidos. Pues es para que nosotros nos aseguremos que tengamos todos los recursos para poder tener una jubilación segura. Todos los latinos de los Estados Unidos son las personas que menos tienen el dinero para retirarse ahorita. Las personas de 32 a 61 años solamente tienen 16 miles de dólares para poder jubilarse, comparado al 125 miles de dólares que tienen las personas blancas, y es un problema que honestamente necesitamos una remedia.
Y aquí los más necesitados de sostenimiento en la tercera edad seguramente son sin duda los inmigrantes, las mujeres, las personas de color, ¿no? Son aquellas personas en mayor riesgo. Los latinos en California sabemos son los que ganan menos, ahorran menos y tienen menos casas, ¿no? A final de cuentas somos los primeros que deberíamos concernirnos en este asunto. Abigail, ofrécenos la perspectiva nacional. ¿Cómo se mira lo hecho por California desde la óptica de Washington? Se dice alegremente que Opción Segura, la ley, es primero en su tipo en el país, que es un paso grande, que es un hito histórico. ¿Puedes ponerlo en perspectiva?
Sí, por supuesto. Sí, pues la ley de California es para nosotros que estamos luchando para un seguro de jubilación, es algo muy excelente. Le está dando una diferente opción a latinos, especialmente porque mientras que 7 millones de personas de California van a poder tomar este plan, dos de esas personas van a ser 2.5 millones de latinos. Y pues eso va a ser un ejemplo para todos los Estados Unidos. Ahorita tenemos otros estados que están tratando de tener las mismas leyes en sus diferentes estados, pero estados como Illinois, como Texas, que tienen muchos latinos, no tienen algo comparado a esto. Entonces, de verdad que vamos a estar viendo esta ley de California muy, muy, muy cerca, porque vamos a querer poner las mismas leyes en otros estados.
Dices que otros estados, sí, efectivamente, sabemos que hay estados varias partes del país, entre ellos, aparte de Illinois y Texas, que ya has mencionado, sabemos que tenemos a Oregon, a Connecticut, otros estados que ya han pasado leyes similares. ¿En qué es en lo que se separan, en qué se diferencian de lo pasado por California?
Sí, pues California va a poder, va a implementar esta ley para más personas, va a poder ser posible a las personas que son empleadas de empresas privadas, que no les dan la opción no le dan la opción para tener el plan para jubilarse. Entonces, vamos a poder a tener más personas que tengan esta opción.
Y sería más masivo. La diferencia es de que lo de California es un estado colosal, es un estado gigantesco, y por lo tanto el alcance será mucho mayor, ¿no?, que el que en estos momentos se da en otros estados. Seguiremos conversando el tema desde la perspectiva nacional que tú nos ofreces, Abigail, pero ¿qué tal si lo alternamos con las llamadas de los oyentes, que seguramente mucho tendrán que opinar o preguntar? Lo llama Manuel desde Visalia, California. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta,
Manuel? Sí, yo tengo una opinión. Mira, Yo en el 98 comencé en una compañía y en el 2000 comencé a mi plan de retiro, 401k. Y al principio, mira, se me hacía muy poquito, pero ya con los años estoy mirando que es muy bueno. Y desafortunadamente lo que veo que nuestros las personas latinas son los que no queremos, a veces, aunque nos lo ofrezcan, no lo queremos tomar, porque muchos de mis compañeros no lo están tomando, pero a la larga es un beneficio enorme para uno. Entonces yo les invito a todos los radioescuchas que si tienen la oportunidad, si se los dan en sus lugares de trabajo, que lo tomen.
Permítame preguntarle si de pura curiosidad gusta comentar sobre la diferencia entre usted y los compañeros que optan por no tomarlo. ¿Por qué lo tomó usted? ¿Por qué cree que sus compañeros desconfían?
Bueno, mire, a veces es la desinformación. Por ejemplo, a mí, yo no lo quería tomar muy bien también, pero un compañero americano, tenemos muy buena amistad, él ya se retiró, me dijo, mira, tómalo porque, dice, con el tiempo se va haciendo una cantidad más grande y más, entre más le pongas, más se va a hacer. Y cuando tú ya estés de edad, que ya no trabajes, que ya no puedas aportar, entonces eso lo vas a tomar y te va a servir. Y lo hice, y es cierto, y es muy cierto. Bueno, todavía no me retiro, pero él ya se retiró, y ese consejo me lo dio un señor americano y un portugués, me dijeron, y es muy cierto. O sea, ahora que ya tengo 18 años participando, veo que se está acumulando más lo que yo pongo y lo que mi patrón pone. O sea, es bueno, bastante bueno, yo lo miro. Por eso yo lo sugiero a los radioescuchas que lo tomen si tienen la oportunidad, y qué bueno que pasó una ley ya.
Pues ahí está una recomendación ciudadana de un amigo trabajador que decidió tomar la ruta previsoria, la ruta precavida. Hombre precavido vale por dos, dicen por ahí. Muchas gracias, Manuel. Vayamos con José, que nos llama desde Merced, California. José, buenas tardes. Sí,
buenas tardes, Samuel. Mira, yo quería preguntarle aquí a la persona que está contigo, ¿qué se va a hacer tocante a si llegan a quitar un día el seguro? Los que ya trabajamos muchísimos años, ya dejamos todo nuestro trabajo de hace 30, 40 años aquí, ¿qué va a pasar con el seguro, con el dinero que tiene guardado? Si a la hora que se lleve a cabo, que retiren esto, que no haya nada, ¿nos van a dejar sin nada o qué ir a ver? Es la pregunta que tenía hacia la persona y otra de las cosas. Yo no sé del gobierno por qué, si de todos modos todos queremos correr a México después de cuando nos pensionamos, ¿por qué el gobierno nos quiere tener aquí, siendo que es más fácil nosotros de mantenernos con una pensión baja en México y tiene menos cargos el gobierno bajo sus hombros si nosotros estamos en México?
Permítame preguntarle, José, ¿a qué se refiere con que el gobierno nos quiere tener aquí? Así, ¿dónde ha visto eso?
Porque al estar nosotros aquí luego dice, no, aquí tienes que estar por ley 6 meses, si no te eres ciudadano, 6 meses aquí, lo máximo 6 en
vaya.
México.
Se refiere entonces al caso de los no ciudadanos.
Sí, a los no ciudadanos. Entonces es una carga menos para él, si fuera un poquito más inteligente el gobierno, una carga menos para él cuando llegamos a viejos. Aquí estamos muchos porque es una ley que nos tienen. De nuestra cuenta estuviéramos allá, pero estamos porque nos conviene a que nos den nuestro seguro, porque no tenemos otra opción.
Bueno, considera entonces la posibilidad de ciudadanía. Además, mientras hay cambios en la ley de inmigración que permitan ese beneficio, José, considere la posibilidad de la ciudadanía. Pero bueno, déjeme pasarle directamente a Abigail esta pregunta. ¿Qué pasaría si llegan a quitar algún día el seguro social? Básicamente es lo que nos está sugiriendo. Permíteme preguntarte, Abigail, tomando en cuenta los intentos que hay, ¿no?, de parte de tantos políticos que tienen la mira el fondo del seguro social, ¿ves esa posibilidad como una posibilidad seria?
No, nunca. Esto es un mito. El dinero que se está acumulando en el seguro social es una cuenta diferente. Y esta cuenta solamente los pueden sacar las personas que van a agarrar los beneficios de seguro social. Entonces, lo que pasa y lo que vemos como un problema en los próximos 40 años es que mucha gente se va a jubilar y entonces el dinero que está en esa cuenta sí va a bajar. Pero Como todavía hay personas que van a estar trabajando, especialmente que van a ser latinos, porque ya para 2060 más de 40% de las personas que van a estar empleadas en los Estados Unidos van a ser gente latina, todavía van a estar poniendo dinero en esa cuenta. ¿Qué quiere decir? Si van a bajar los, si no hacemos una reforma ahorita, porque lo que estamos haciendo con latinos es que para una jubilación segura, es tratar de hacer una reforma para asegurarnos que que ese dinero todavía va a estar ahí y que los beneficios van a ser totales. Lo que vamos a ver en los siguientes 40 años es que sí van a reducir al 75%, pero sí, ese dinero todavía va a estar ahí. Entonces, estar presente. No se preocupe que se...
Pero sí, hay, bueno, definitivamente lo que sí es claro y concreto es que entre los políticos de filiación conservadora, fiscalmente conservadora, pues ha habido intentos para disminuir, en vez de acrecentar, ¿no?, los beneficios del Seguro Social, eso de posponer la edad del retiro, reducir inclusive los beneficios. ¿Qué posibilidades ves en el futuro cercano de un cambio en la conversación? De que en vez de hablar de reducción de beneficios, se hable de expansión de beneficios. ¿Qué pueden esperar la generación X y la generación de los milenios al jubilarse?
Sí, pues honestamente es de ir a votar y votar por la persona que va a estar ahí para asegurarnos que el Seguro Social va a estar ahí, que vamos a hacer una reforma. Ahorita estamos viendo que los demócratas están poniendo eso en su plataforma. Entonces yo creo que si elegimos a las correctas personas, esos beneficios van a estar ahí. Pero también es de darle el mensaje a la población latina que vaya a votar para asegurarnos que todavía estén esos beneficios.
Muy bien, vayamos rápidamente con José, que nos llama desde Turlock, también en el norte de California. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Sí me escucha?
Atentamente.
Sí, yo solo quería hacer un comentario por ahí acerca de los ahorros. Las compañías muchas de las veces no nos ayudan porque no quieren. Mira, donde yo trabajo somos como, no voy a dar nombre de compañía, pero somos como unos 30 trabajadores. Cuando se llegó el primer año de Navidad que trabajé allí, me dijo el patrón, yo aquí no doy Navidades. Lo poquito que te vaya a dar, te lo pongo en un plan de retiro. Ahí está un programa que tenemos todos, incluyendo el patrón. Trabaja, no exactamente en qué programa lo tiene, pero trabaja depende de lo que va ganando el mercado. Yo tengo unos años allí. Cuando la compañía hace los taxes, me da el papel del banco, del programa que tenemos, lo que me dio él y lo que aumentó durante el año que ganó. Entonces, cuando ya hay algo, yo tengo unos 10 años allí, esta vez pasada agarré unos $13,000 en total allí, incluyendo lo que él me dio. Entonces, la pregunta es, si hacen esa ley o que ya está firmada, este es un regalo que él me da, no es un 401k, aunque trabaje igual, a mí de mi cheque no me quita nada.
Me da la impresión de, dígame si estoy equivocado, José, que lo que usted dice, lo que usted nos está sugiriendo es de que usted está aportando alguna cuenta de inversión o tiene algunas, no sé, acciones en esta compañía. Dudo que sean acciones en la compañía, tomando en cuenta que es una compañía pequeña, ¿no?
Pero exactamente cómo trabaja, pero al caso es que de mi cheque no quita nada. Del cheque de la persona, él no quita nada.
No quita nada.
Él me dijo que vaya. Él iba a darse Navidades, en lugar de darme el día de Navidad para mi bolsa, me lo estaba poniendo en un plan de retiro y cada año me da su papel.
Es una especie de utilidades. Es una especie de reparto de utilidades. De reparto de utilidades es, por lo visto, lo que usted está recibiendo, por lo visto.
La cosa es que si corre ese programa que están diciendo, a nosotros los trabajadores nos irán a obligar a aportar un poco del tanto por ciento de nuestro cheque allí, ¿o no?
Abigail Zapote.
Perdón, no escuché bien la pregunta.
Dice, bueno, ya escuchaste un poco la descripción que hace de el beneficio que están recibiendo en estos momentos por parte del patrón. Dice que es una especie de reparto de utilidades, le va bien al patrón y de alguna forma, pues, comparte un poco de esa margen de ganancia con sus empleados. ¿Pudiera eso estar en peligro a la hora de que se implemente la ley de opción segura?
Oh, no, por supuesto que no. Sino que va a ser algo que va a aumentar lo que ya tienen ahorita. Si su patrón ya le está dando algo, lo que puede pasar es que parece que en el 2018 es cuando sí vamos a ver esta ley en acción. Entonces no le va a afectar casi hasta el 2018. Pero si el patrón decide en tomar la opción de Secure Choice en lugar de la opción que tiene ahorita, entonces sí le va a afectar solamente por la razón que le va a aumentar lo ahorita que le está dando ahorita, se lo van a poner en la cuenta nueva de Secure Choice. Entonces, solamente va a ser como un rollover, no sé cómo se dice en inglés.
Se transferiría a esa otra cuenta, sí. Quizás, ¿no? O sea, aquí sí que ya depende del patrón, ¿no? El patrón puede optar por continuar con su política de reparto de utilidades y además adoptar los programas de cuentas individuales para el retiro, o bien puede optar por transferir ese reparto de utilidades a su cuenta de pensión, ¿no? Puede ser. Ahí ya dependerá seguramente de la buena voluntad de este patrón en concreto y en particular. Pues gracias. Tremenda pregunta, José. Y gracias por la llamada. Que esté bien. Hasta luego. Nos iremos a brevísima pausa. Seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Bien, amigos, pasamos a los minutos finales de este su programa Línea Abierta. Nuestra invitada de hoy es Abigail Zapote. Ella está representando en estos momentos a una coalición nacional que, como ya nos lo ha dicho ella, es una voz de defensa del Seguro Social, del Medicare, etcétera, para los trabajadores, sobre todo los trabajadores de color, los trabajadores latinos. Esta coalición se llama Latinos for a Secure Retirement, Latinos para un Seguro Retiro. ¿Gusta usted ser parte de la plática? 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. Abigail, según tengo entendido, la lucha en California por este programa para la jubilación que fructificó, que produjo la ley Opción Segura, tuvo su impacto en la Casa Blanca. Según esto, se dice que gracias a las gestiones de California, la administración Obama giró hace un año directivas a los estados animándolos a seguir esa ruta, a crear programas de apoyo para los trabajadores del sector privado que quieran ahorrar para su pensión. ¿Puedes comentar sobre las directivas federales, las directivas que ha girado la administración Obama?
Honestamente, ahorita no han dado muchas directivas, sino que más han dado sus sugerencias para los diferentes estados.
O sea, sugerencias.
Por los pasados ocho años, sí han tratado de dar una reforma para el Seguro Social, porque todos sabemos que el Seguro Social necesita una reforma para cubrir a más personas y para darles más dinero. Ahorita estamos viendo que a las personas les están dando un promedio de $1,400 al mes, pero a los latinos le afectan un poquito más porque no tienen trabajo que le están pagando mucho. Entonces, a los hombres latinos le están dando $1,200 al mes, es el promedio, y para las mujeres es un promedio de $900. Entonces, sabemos que sí es bueno que la administración deja que dé estas sugerencias a los estados para que tengan las mismas leyes como la de California que apenas pasó. Pero también no nos demos de olvidar que también tenemos que hacer esa reforma sobre el gobierno federal para reformar el Seguro Social.
Sí, porque estas sugerencias efectivamente se está alentando a través de estas sugerencias a los estados a que cada uno forme su propia ley de planes de ahorro para la jubilación, ¿no? Pero el problema es que si lo hacen tendríamos un montón de modelos diferentes, así que lo que nos está sugiriendo es de que todavía quedaría pendiente una solución uniforme, una ley nacional. ¿Hay gestiones en Washington para que esto pase?
Sí, ahorita tenemos muchas diferentes organizaciones, incluyendo Latinos for Secure Retirement, NCLR, y diferentes organizaciones que sí están empujando al Congreso y al Senado para que hagan estas reformas. Entonces, ahorita sí, muchas personas están involucradas en las elecciones, pero también se están haciendo muy pues haciendo esa acción para asegurarnos que elegimos las personas correctas para asegurarnos que hagan esas reformas.
¿Cómo se ve el panorama en este periodo de elecciones? En ese sentido, ¿qué tanto ha estado el asunto en la conversación de las campañas, Abigail?
Pues no muy altas, honestamente. En el tercer debate presidencial, apenas si tuvimos como 4 o 5 minutos de que los candidatos hablaran del seguro social, y eso sí es muy malo, porque es algo que sabemos que va a afectar a todos los estadounidenses, no solamente los latinos, ni solamente los ancianos, ni solamente una demográfica, sino que nos va a afectar a todos en al tiempo que estemos en nuestro nuestra ancianidad. Pero no nos han dado el tiempo, y eso es algo que la gente tiene que tomar en cuenta, y que les pida a las personas que están corriendo para cualquier asiento que ponga atención y que sepa que sí es algo que nos va a afectar mucho.
Si pudieras describir en breves palabras esa visión que tienes, nos has hablado de cómo urge en estos momentos una solución nacional, una ley federal que pues dé uniformidad a todos estos asuntos de los planes de retiro en cada uno de los estados. ¿Cuál sería tu visión para esa ley, para ese plan nacional de cuentas de ahorro para el retiro individual, Abigail?
Sí, pues una solución que hemos visto con Latinos for Secure Retirement es algo muy simple. Y ahorita, para poner dinero en seguro social, lo estamos parando a los, si una persona gana 120 mil dólares al año. Y entonces, si están ganando más de ese dinero, no están poniendo las demás taxas en los fondos de seguro social. So, hay que decir que yo al año hago 50 mil dólares. Y otra persona está haciendo 500 mil dólares al año, estamos pagando lo mismo a seguro social, y eso no es correcto. Si solamente podemos hacer las taxas al 100% del dinero que está ganando una persona, entonces la persona que está ganando 500 mil dólares al año va a estar poniendo más dinero en los fondos de seguro social, que quiere decir que más personas van a poder tener dinero para jubilarse.
Sí, por ahí anda incluso la idea también de formar cuentas de auto IRA, ¿no? De una cuenta nacional de autopensión, digamos, para en caso de que, quizás incluso para hacerlo políticamente más aceptable, ¿no? Más apetecible. Tomando en cuenta de que muchos a lo que se oponen es a que el patrón contribuya a estos programas. Bueno, ¿qué tal eso, la idea de permitir que los trabajadores ahorren en una cuenta semejante, aun cuando los patrones no lo hagan, ¿no? ¿Te suscribes a esa idea?
Sí, y honestamente es por la razón que la primera persona que estuvo en el aire hace ratito, que dijo que es algo muy importante que todas las personas que puedan, o sea, puedes tener la opción de tener un IRA o un 401k, aunque el patrón no esté poniendo dinero, porque sí. Eso quiere decir que esa persona solita se va a poner pendiente al dinero que va a estar ahorrando.
Por lo menos va a tener una cuentita por ahí que le va a permitir pues suplementar, ¿no?, esos dolaritos que, correcto, nos dices, de parte del Seguro Social. El cheque promedio generalmente es de 1.200, 1.250 para un latino, un trabajador latino. Oye, en San Francisco, en Nueva York, en Los Ángeles, ¿qué tanto puede ayudar eso a sostener a una persona, ¿no?, tomando en cuenta dónde está el costo de la vida por estos días? Se dice que los latinos no se benefician de este tipo de cuentas de ahorro, ya sea porque sus patrones, muchos de ellos son pequeños empresarios, no los ofrecen, o bien porque si los ofrecen aportan muy poco a la cuenta. ¿Será esto así, o será porque de plano no hay la cultura del ahorro para la vejez y todavía cargamos con la vieja costumbre, Abigail, de confiar en que pues ahí estarán los hijos para hacerse cargo de uno? Y para eso la familia, ya ves, se encarga de tener varios, no varios hijos. ¿Dónde está la manera de pensar de los latinos por estos días?
Sí, correcto. Pues eso es algo cultural y pues esa noción de familia primero, pues voy a tener a mis hijos me van a mantener. Pero también hemos visto que muchos latinos no quieren ser como se dice, un burden.
Una carga.
Una carga a la familia. Entonces, tenemos que cambiar la cosa cultural de poder ahorrar dinero. Y también tenemos que ver a la economía como algo muy diferente también, especialmente con los latinos. Necesitamos que ver que estos ahorros es algo que nos va a ayudar y nos va a ayudar no solamente para el anciano que va a estar ahorrando, pero también para la familia que va a tener, porque ahí los hijos van a ver que vamos a tener que ahorrar. Sí. Toda la familia y todas las generaciones van a ver que es algo que es un beneficio para la familia.
Tenemos mucho
por todo.
Nosotros los latinos en juego en esta plática, en esta discusión, en esta conversación, seguramente Abigail Zapote, en este asunto del seguro social, en este asunto de las cuentas de ahorro para la jubilación, las cuentas de pensión, etcétera. En todo esto los latinos tenemos seguramente mucho, pero mucho en juego. Así que si gustan ustedes, amigos, amigas radioyentes, ser parte activa, ¿no?, de esa discusión, de esas gestiones a favor de políticas que tiendan a beneficiar a los nuestros a la hora de la tercera edad, pues ahí está esta coalición Latinos for a Secure Retirement, que seguramente le puede servir como muy buena fuente de consulta. Abigail Zapote, mil gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, que estés bien. Abigail Zapote es directora ejecutiva de Latinos for a Secure Retirement. Nos acompañó desde la ciudad capital, la ciudad de Washington, D.C. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe. We'll be right back.